entrada a este cuarto día de esta jornada diocesana de formación pastoral. Último día ya, vamos a intentar acortar lo que va a ser mi presentación para que a don Luis Javier Arguello le dé tiempo también a exponer con tranquilidad su ponencia. Muy buenas tardes a todos, como decía, bienvenido don Luis Javier. Y ante todo, y tal como dice él también con Infaguad, muchísimas gracias por haber aceptado con tanta generosidad este asalto casi de las últimas semanas para poder estar aquí puntualmente en estas jornadas y poder llevarlas a cabo sin ningún tipo de problema. Terminamos hoy las jornadas, terminamos hoy las ponencias, termina ese recorrido que dibujábamos el primer día, en el cual nos encontrábamos con Cristo, hacíamos comunidad con Él, con sus apóstoles, en esa gran comunidad que es la Iglesia. Y el día de ayer y el día de hoy iban dedicados al hecho de ser testigos. Ser testigos en el mundo de hoy. Ayer Infaguad nos dibujó cómo está nuestro mundo, incluso cómo estamos en la Iglesia. Y hoy le toca a don Luis Javier Arguello, vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, la cuarta ponencia en la cual desarrollará a lo largo de la misma cómo ser testigo hoy a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Eres un gran especialista en este ámbito de la doctrina social de la Iglesia. Don Luis Javier Arguello nació en el año 1953 en Meneses del Campo, en la provincia de Palencia. Realizó sus estudios primarios en una escuela unitaria en su propio pueblo y se desplazó a Valladolid a hacer el bachillerato donde, en el colegio de Lourdes de los Hermanos de la Salle, donde obtuvo el premio nacional de bachillerato. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en donde se licenció en 1976, también con premio extraordinario fin de carrera. Desde ese año 1976 y hasta 1981 fue profesor de Derecho Administrativo en dicha facultad. Desde 1981 a 1984 fue profesor del Colegio Nuestra Señora de Lourdes y miembro del equipo de pastoral de la provincia de La Salle del noroeste de España. Durante aquellos años de colaboración con Caritas Diocesana, trabajó también en la atención a toxicómanos y además fue también el primer presidente de Justicia y Paz en Valladolid entre los años 1979 y 1983. En ese año, 1983, ingresó en el Seminario Diocesano de Valladolid, donde realizó los estudios eclesiásticos en el Estudio Teológico Agustiniano. El 27 de septiembre de 1986, es decir, dentro de una semana, hará 26 años que fue ordenado presbítero por don José Delicado Baez. En ese mismo año de su ordenación sacerdotal, 1986, comenzó su labor como formador del seminario diocesano y en 1997 fue nombrado rector del mismo. Desde el 2003 compatibilizó su puesto de rector del seminario con el de vicario episcopal de la ciudad de Valladolid. Ambos cargos tuvo que abandonarlos el pasado año al ser nombrado vicario general de esa diócesis de Valladolid, puesto que desempeña desde el 4 de julio de ese 2011. Habitualmente participa en diversos cursos, aulas sobre temas de espiritualidad laical, sobre dimensión social de la fe, además de publicar artículos y trabajos en revistas de otras especialidades. En los últimos dos años y pico también ha intervenido en bastantes congresos y cursos sobre la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Pues nada, don Luis Javier, le dejamos la palabra para que a lo largo de esos 40 45 minutos que tiene por delante nos pueda desbrozar lo que es esta cuarta ponencia.
Buenas tardes y bendito sea Dios siempre. Como en este rato me parece que siempre se comenzaba con una oración, si os parece decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Testigos. Esta es la palabra que desde la organización de estas jornadas a mí se me ha propuesto para tirar un poco de ella, ¿no? Testigos. testigos de un hecho. Porque si no, ¿cómo podríamos fundamentar lo de ser testigos? O cuando nos situamos ante alguien, ¿de qué o de quién somos testigos? Testigos de un hecho. De un hecho sorprendente. Dios existe. Se ha encarnado. Nos ha mostrado su rostro. Nos ha abrazado con su misericordia. Nos ha pasado su aliento. Y camina delante de nosotros en una irremediable mañana de Pascua. Peregrinos tras sus huellas, esperamos su venida, lo cual llena de confianza nuestro corazón. Testigos de este acontecimiento queremos ser. Este hecho provoca en nosotros, claro que sí, un salto de alegría, un abrazo, una salida. Siempre que los hombres, que las mujeres, tenemos una sorpresa, una alegría, sobre todo si la alegría es desbordante, provoca en nosotros un salto. Si hay alguien a nuestro lado, un abrazo. Y un deseo de salir corriendo a contarlo. Si el hecho de habernos encontrado con Jesucristo se ha producido en nosotros, queridos hermanos, un salto, un abrazo, una salida. Ya lo sabemos, sí. Es también un drama, porque así es la existencia humana. El drama de lo que vivimos solo, a veces como a tientas, como a palpas. El drama de lo que vislumbramos. El drama, en definitiva, de nuestra libertad y del tiempo. Pero esta existencia dramática, que es la condición humana misma, no disminuye el hecho, el rostro, el acontecimiento. Por tanto, el salto de alegría, el abrazo que nos hermana y la salida para ser testigos en la plaza pública de lo que hemos experimentado. Sí, en este hoy del tiempo, en este aquí del lugar donde vivimos, sabiendo, y este es un subrayado tan fuerte que la Iglesia hoy nos hace en estas vísperas gozosas del año de la fe que se avecina, que estamos llamados a renovar la fe, a hablar de Dios, a proponer a Dios, a proponer, como hacía todavía Joseph Ratzinger, una semana antes de ser elegido sucesor de Pedro en la Católica Iglesia, proponía a los contemporáneos, después de haber vivido un tramo tan largo del tiempo, el tiempo moderno, sobre todo en su último siglo y medio, habiendo casi aceptado que era de buen tono vivir como si Dios no existiera, decía el entonces cardenal Ratzinger, propongamos a nuestros contemporáneos hacer, aunque solo sea un tramo del camino, viviendo como si Dios existiera. Porque una sociedad que vive, dígase, con todo el riesgo de las generalizaciones, pero como tónica cultural dominante, que vive sin Dios o como si Dios no existiera, termina haciendo del poder, ya sea este poder individual, autonomía, poder económico o político, un ídolo. E incluso nosotros mismos, a la hora de pensar cómo ser testigos del Señor y cómo desde las mediaciones humanas ensanchar su reinado en este mundo, a veces también ponemos más confianza en el poder que en la gracia. En los poderes, en los medios, en las posibilidades, en los puestos, en los dineros. Una sociedad sin religación fundante, que al fin y al cabo eso es religión, sin religación fundante, ¿cómo va a proponer y a mantener vínculos definitivos y estables? Puesto que desde la radical autonomía afirmada, desde la reducción de la persona a individuo, el pobre amor queda siempre subordinado a la dueña libertad. Te quiero mientras no pongas en juego mi libertad. Cuando pongas en juego mi libertad, ahí te quedas. La fe, lo que Jesucristo nos ha revelado de parte del buen Dios, Él mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos habla de una promesa cumplida, pero para nosotros objeto de esperanza en el tiempo, la vida eterna. El peregrinar tiene ya una mesa dispuesta. El peregrinar tiene ya la luz encendida. El peregrinar nos permite anticipar en el tiempo, en la historia, la plenitud anhelada. ¿Cómo arriesgar la vida porque entre los hombres haya más fraternidad? ¿Cómo estar dispuestos a ser puente de la reconciliación? ¿Cómo estar dispuestos a perder? Si no tuviéramos en el corazón la esperanza cierta de que ningún tirado en la cuneta de la historia se pierde, de que ningún gesto, por pequeño que sea, de amor ofrecido, de sacrificio expresado, es inútil, porque tenemos esperanza. Pero una sociedad que no cuenta con la vida eterna quiere organizar el paraíso en la tierra. Que se lo pregunten a los intentos de ingeniería social del siglo XX, que son ahora burdos porque han pasado los totalitarismos del 20. Pero ¿qué decir de los neototalitarismos del 21? ¿Qué decir de los intentos de ingeniería social de los que somos ahora nosotros también contemporáneos? En los que de alguna forma se quiere organizar el paraíso en la tierra, ahora, después de los fracasos del 20, no con la propuesta totalizadora de los nazis o de los soviéticos, pero sí con la propuesta dominadora del corazón de los que piensan que reducido el corazón a solo yo, a solo individuo, pueda encontrarse en los éxitos o los pequeños placeres del andar por casa el pequeño paraíso. Pero así, ¿cómo encontrar sentido al sacrificio, al sufrimiento, a la muerte, que forman parte también de nuestro testimonio? Pero aunque el sufrimiento y la muerte no tengan sentido, aunque el sacrificio como o amor ofrecido no sea razonable, sin embargo, los totalitarismos antiguos y nuevos están dispuestos a causar sacrificio, sufrimiento y muerte a otros para asegurar el propio paraíso aquí y ahora. Surgen, con todo, diversas formas de religiosidad, pero este tiempo es un espléndido tiempo de oportunidad. La Iglesia, que en el Pentecostés del Concilio Vaticano II ha sido renovada, también el año de la fe nos da la oportunidad de sacar brillo de nuevo al Santo Concilio. Y seguramente la oportunidad de poderle leer de una manera más penetrante que la que se hizo en las primeras décadas del posconcilio. De una manera más serena, en un tiempo adecuado. Fijaos que los grandes concilios que en la Iglesia han sido, han tardado como poco 100 años en prender. Los extraordinarios concilios de los siglos IV, V, VI, que dieron pie al credo y que alumbraron formas nuevas de vida en la Iglesia, que esa luz ayudó a atravesar todo el tiempo medio. Incluso sería difícil comprender las experiencias luminosas de Francisco y Domingo en el siglo XIII sin el Pentecostés del Concilio de Letrán de aquella misma época. Como tampoco podríamos comprender la luz que iluminó el arranque del tiempo moderno sin el Concilio de Trento y los santos y las vidas de testigos que con Benito, Agustín, Martín de Tours, Paulino de Nolan, en el Pentecostés de los siglos IV, V, Francisco Domingo en el siglo XIII, Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Juan de Ávila, Vicente de Paúl, Felipe Neri. Y ahora, precisamente para abrirnos al tiempo tan nuevo, yo creo que a fuerza de repetir que el tiempo que vivimos es nuevo, no nos lo acabamos de creer. Es verdad que los tiempos nuevos, cuando de verdad lo son, no se miden a ritmo de telediario. No se miden por lo que puedan contar las tertulias de las mañanas, sino que el ritmo del corazón humano nos habla de que los tiempos nuevos en los que hemos de ser testigos del hecho se han de medir como poco por décadas, como poco por décadas. Y así estamos. La religión del Dios que se hace hombre, una estupenda noticia, ha de anunciarse a un hombre que se cree Dios. Digámoslo también, una buena noticia del tiempo moderno. El tiempo moderno puso de pie a la persona. El tiempo moderno afirmó la validez del sujeto, de la conciencia, de los derechos, de las democracias. El tiempo moderno hace que los hombres caigamos en una vieja y primitiva tentación. Seréis como dioses. Además, con la suerte de los adelantos científico-técnicos, con las posibilidades estupendas de los nuevos medios, de la ciencia que se ha hecho tecnología y técnica aplicada. Pero el despiste del tiempo moderno es que decidió meter a Dios en el armario. Y después de meter a Dios en el armario, el hombre y la mujer del final del tiempo moderno No sabe muy bien quién es. ¿Somos una especie animal más? ¿Somos solo física y química? ¿Somos producto del azar o de la necesidad? ¿Somos elementos de una estructura? ¿Quiénes somos? Por eso, la oportunidad de la Iglesia que renueva el Concilio es anunciar la religión del Dios que se ha hecho hombre, es decir, a Jesucristo el Señor, a un hombre que se cree Dios. Y así mostrar que Dios es uno y tres. Comunión, solidaridad. Y mostrando que Dios uno y tres, hacernos caer en la cuenta y ser testigos de ello, que también nosotros, a imagen y semejanza de quien nos creó, somos uno y tres. Que solo podemos explicarnos uno y tres. Es verdad que el tiempo moderno nos ha metido en una especie de callejón sin salida de pensar que solo somos uno. Individuos. Indivisum in se. Et diviso ab alio, decían los clásicos. Pero eso no responde a la experiencia humana más elemental, que diría Beato Juan Pablo II. Decir que somos solo yo no es una antropología adecuada. Decir que soy solo yo en mi autonomía, en mis gustos, en mis intereses, en mis criterios, eso sí, puedo pactar contigo, puedo rozar contigo, puedo relacionarme contigo, pero yo me puedo explicar a mí mismo desde mí mismo. Y no es verdad. No es verdad, pero no porque lo digan los libros. No es verdad porque no responde a la verdad de nuestras tripas. Nuestras tripas. Perdonadme la expresión. Es decir, nuestra propia existencia dice, desde el mismo momento en el que nos miramos y miramos a quien está a nuestro alrededor, yo soy hombre, varón, sexuado, masculino. Tantas de vosotras, mujeres, sexuadas, femenina. ¿Por qué hombre y mujer? ¿Por qué un cuerpo esponsal? ¿Por qué un cuerpo sexuado? Porque somos uno y tres. Porque el cuerpo sexuado, incluso en su realidad asimétrica, somos sexuados pero asimétricos. Incluso en los propios encuentros físicos conyugales del hombre y la mujer, su propia asimetría sexual está pensada para un tercero. Somos uno y tres. Solo así se explica la existencia. Uno y tres. Constitutivamente relacionales, constitutivamente esponsales, constitutivamente llamados al amor y a la fecundidad. Que en muchos casos es fecundidad biológica y en todos los casos es fecundidad de humanidad. También los que hemos hecho en nuestra vida un compromiso de amor célibe, somos esposos y esposas. También los que en nuestra vida hemos hecho un compromiso de amor célibe, tenemos la responsabilidad de la fecundidad. Es una estupenda noticia que va ligada al anuncio mismo del Dios trinitario. Dios uno y tres. El hombre a su imagen y semejanza, uno y tres. Y desde ahí releer la sexualidad y entrar en coloquio con uno de los despistes finales del tiempo moderno. Con una de las concreciones últimas del iluminismo ideológico. El género, convertido en ideología o en perspectiva que todo lo abarca. No es verdad que seamos iguales y diversos. Somos idénticos y diferentes. No es un juego de palabras lo que planteo, sino la posibilidad de un coloquio en la plaza pública. Es preciso, digámoslo remedando un programa de televisión, pero con otro tono, es preciso, amigos, que seamos testigos en la plaza pública hablando de sexo, de sexualidad y de su significado, sin complejos. Los cristianos tenemos una buena noticia que decir en el campo de la sexualidad, desde luego mejor de la que ahora podemos hacer balance de la revolución sexual que se planteó en los años 60. Se puede hacer balance y se puede ver las montañas de sufrimiento que tienen determinadas perspectivas de propuestas sexuales. No podemos separar la antropología de la cristología de Jesucristo, en quien la carne ha expresado todo su esplendor y belleza, y del misterio de Dios. ¿Cómo hablar de Dios hoy y de su belleza? Desde luego mostrando el rostro de Cristo y planteando los interrogantes básicos de las experiencias humanas más elementales. Otro de los grandes retos de la evangelización hoy, es decir, de cómo ser testigos de la buena noticia que el hecho ha producido en nosotros, es evangelizar la libertad. El gran regalo del tiempo moderno ha sido la libertad. Y una vez más, los cristianos, los que hemos conocido a Jesucristo, a quien llamamos libertador, redentor, salvador, liberador, no solo no nos da miedo hablar de la libertad, sino que deseamos poder compartir la experiencia de nueva libertad que haber conocido a Jesucristo nos da. Pero es preciso descifrar la plenitud de la libertad en el amor manifestado en la cruz. La libertad, para no volverse loca, para no entrar en un vértigo de poder y de sus luchas, precisa situarse siempre al lado de dos hermanos, la verdad y el amor. La libertad que expresa la verdad de lo que somos. La libertad que se orienta a lo que constituye el corazón más profundo de lo que somos, amor. Libertad en la verdad, libertad para amar. Otro gran asunto para el patio de los gentiles. Otra gran aportación que la doctrina social de la Iglesia, que en su primer capítulo es la antropología, la propuesta de familia, el trabajo, la economía, la política, las relaciones internacionales, la paz. Sus cuatro pilares, la dignidad de la persona, la dignidad de la persona. La subsidiariedad, la solidaridad, el bien común. Hay una trampa en el seno de las comunidades cristianas y es pensar que cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia estamos hablando de las cuestiones que tienen que ver con la justicia social solo. Y que, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la vida de familia, con la vida de la sexualidad que he mencionado antes, con la vida de la persona, que eso es la llamada moral personal y que ese es otro campo. No es verdad. No podemos hacer una propuesta de justicia social, de bien común, si no tenemos una concepción de la persona. No podemos hacer una propuesta de tejido social, de organización de la vida pública, desde una propuesta que promocione la vida asociada, si no caemos en la cuenta de que el corazón de la vida asociada es la familia. Y la familia de familias que podamos ir construyendo. Hemos caído en la trampa, yo lo recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba de Juan Pablo II, cuando aparecían las diversas valoraciones de Juan Pablo II, incluido en el interior de la Iglesia. Se hacía una especie de división del sujeto de cintura para arriba y de cintura para abajo. Y se decía, ay, Juan Pablo II, claro, labor en Exercens, Marcelino Camacho y Santiago Carrillo. Cuando sale labor en Exercens en el año 1981, dicen, este nos ha pasado por la izquierda. Dice que resuena ahora con fuerza. Claro que con más fuerza resuena cuadragésimo anno, en medio de la crisis actual. Trabajo sobre capital. Y toda la organización de esa encíclica. Pero resulta que en el mismo año, Juan Pablo II promulga la exhortación apostólica Familiaris Consortio. Y en el mismo año está dando las catequesis sobre la teología del cuerpo, interrumpidas por el atentado del mismo año, en mayo, en la Plaza de San Pedro. Y los comentarios es, cuando salen los comentarios de las catequesis, cuando salen los comentarios de Familiaris Consortio, este Papa es un carca, de cintura para abajo. Este Papa es progre, de cintura para arriba. Como si fuera posible descomponer al sujeto en dos. Pero este es un pensamiento dominante que se nos ha metido en casa, ¿eh? Terminamos pensando que de un político no nos interesan sus asuntos de cama, porque lo que hace falta es que sea honrado en los dineros y aceptamos que pueda ser infiel con su santa o con su santo. Como que pudiera distinguirse el corazón y partirse en dos y decir yo tengo un rato del corazón en el que soy fiel y otro rato en el que no. Pero esta también es otra de las propuestas culturales que ha domesticado a las iglesias, que según el ambiente donde nos movamos, mostramos cara o valores o criterios. Pero bueno, descifrar la plenitud de la libertad en el amor manifestado en la cruz. Y cómo no, la evangelización es ofrecer esperanza a la vida de los pobres desde la esperanza fundante. Jesucristo ha vencido a la muerte y somos peregrinos hacia la tierra de los vivientes. Jesucristo ha vencido al pecado y ha derrotado a todas las injusticias, al dragón y a su bestia, aunque el dragón sigue vivo. El Señor ha derrotado al demonio, pero no le ha matado, y tiene capacidad de seducir, y de lo que seduce del corazón pasar el poder a la bestia, como dice el 13 del libro del Apocalipsis, el capítulo 13. Precisamente en el combate histórico, en ese combate que se relata en el libro del Apocalipsis, en la espera de la victoria final de Jesucristo y anticipándola y anunciándola desde los hechos combatientes de nuestra existencia, no en vano la tradición de la Iglesia nos llama a los que peregrinamos en el siglo Iglesia militante. Vamos abriendo, llenos de esperanza, el camino al Señor que viene, regalando esperanza a la vida de los pobres. La condición actual del mundo, sobre todo del mundo occidental en el que nosotros vivimos y que tiene tanto que ver en la organización de todo el planeta y que ahora precisamente por la emergencia del mundo asiático estamos como sin encontrar el sitio. Estamos en este dilema tremendo de nuestra sociedad del bienestar, de nuestro estado del bienestar. ¿Qué pasará en los próximos 10 años? ¿Aceptarán los chinos nuestras reglas del juego, laborales, sociales, o nos tendremos que convertir a las reglas de los chinos y, por tanto, aceptar ser esclavos? En lo laboral me refiero. Algunos pasos se están dando en los últimos meses. En esta especie de situación de impotencia que decimos, porque claro, una nación como la nuestra, en el que desde las administraciones públicas y los ciudadanos debemos más dinero que el Producto Nacional Bruto de un año, pues claro, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos algo que hacer, que es organizarnos de manera nueva. En el siglo XIX no existía el estado del bienestar. Y nuestros antepasados, incluidos los antepasados de la Iglesia, porque a veces pensamos que todos los logros sociales que arrancan en el siglo XIX arrancaron del marxismo, y no es verdad. Antes que las propuestas marxistas están las propuestas que surgieron de las comunidades cristianas, en experiencias mutuales, en experiencias asociativas, en experiencias de compartir los bienes, en experiencias de sacar adelante publicaciones, haciendo sociedad. Este es un reto de hoy. No lamentarnos solo. Desde luego hay que hacer presión política. Pero yo diría que poner más corazón en innovar. En lo que también Beato Juan Pablo II decía en Novo Milenio Ineunte, una nueva imaginación de la caridad. Bueno, pues la condición actual del mundo es consecuencia directa de la descristianización. Y el sujeto de la descristianización lo somos en primer lugar nosotros mismos y no el mundo. Si el mundo que un día fue cristiano ha dejado en buena medida de serlo, es porque nosotros los cristianos hemos dejado en buena medida de ser cristianos. El cristianismo ha dejado de ser, para todo un sector de nuestra sociedad, una posibilidad real de vivir la vida humana. Pero preguntémonos por qué. ¿Por qué para nuestros contemporáneos lo de ser cristiano es como una especie de arqueología? A lo sumo se acepta para organizar la fiesta de la vida, para seguir haciendo las fiestas de los pueblos o para acompañar los tramos del crecimiento de las personas. Porque lo mismo, los cristianos llamados permanentemente a evangelizar la cultura. Cuando digo la cultura no me refiero solo a la cultura académica o universitaria, sino la cultura como la forma de vida, la cultura como el cultivo de lo humano en todas sus dimensiones. Resulta que más bien hemos sido domesticados por las culturas emergentes, sobre todo en tres ámbitos. En el ámbito de la casa, tendríamos que decir, hermanas, hermanos, como un testimonio básico. Cuando alguien entra en mi casa, descubre que este hogar es un hogar de cristianos, o mi casa está organizada igual que la casa de un pagano. Dominan mis estancias las pantallas de los televisores o de los ordenadores. Hay en mi casa un rincón que permanentemente me abra al misterio acogedor. ¿Hay una silla puesta? ¿Hay una puerta abierta? Es el testimonio básico. ¿Cómo es mi casa? ¿Qué signos hablan en casa? La casa. Otro aspecto es el de las relaciones económicas y laborales. Desde una pretensión que las teorías económicas de los dos últimos siglos nos han tratado de meter en el corazón. Sobre todo, yo diría, en el tramo final. Y es que la economía es una ciencia neutra. Una ciencia, una técnica, como que no llevase detrás de sí toda propuesta económica, que en definitiva es una propuesta de progreso humano, no llevase detrás de sí una concepción del hombre, unos valores, unos criterios. Pues bien, montones de veces los cristianos hemos pensado, no, lo de la vida cristiana es una cosa como más íntima, que me da motivaciones, algunos valores, que me consuela. Pero luego, en la vida económica tiene sus reglas del juego. ¿Qué va a tener que decir el Evangelio ahí? A lo sumo que sea honrado. Todo por una especie de repelús que hemos tenido con motivo. Queriendo huir de los nacionalcatolicismos y de los confesionalismos a ultranza, nos da un poco de repelús el solo hecho de pensar que pueda haber una economía a la que queramos apellidar cristiana. O una política. Eso tiene que ver con más cosas. Por ejemplo, con toda la reflexión de la teología moral de los últimos 50 años. En la que prácticamente durante un tiempo hubo un rechazo de pensar que la moral católica o la moral cristiana tuviera algún contenido propio. Que lo que daba era una perspectiva asumida, podríamos decir, casi sin más, la moral autónoma modo kantiano. Pero eso es objeto de otra conversación. La nueva evangelización solo puede ser obra de una iglesia para la que evangelizar, anunciar a Jesucristo, no es una especie de añadido a la vida cristiana o una obligación o una vocación particular de algunos, sino que constituye la dicha y la vocación más propia de la iglesia, su identidad más profunda. Como decía el Papa de feliz memoria, Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi, a los 10 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Hermanos, estamos llamados a entrar en la obediencia a su mandato. Haced esto en memoria mía, id y anunciad a los caminos. Es decir, el salto cualitativo a dar en la vida de la Iglesia para evangelizar el siglo XXI es lo que también Beato Juan Pablo II llamó, unos años antes de morir, cultura vocacional, a todos los niveles, vivir la vida como vocación, es decir, vivir la vida como respuesta, vivir la vida pensando que el viejo lema que ayudó a construir el tiempo moderno, pienso, luego existo, nosotros proponemos que sea sustituido o, si queréis, completado, soy llamado, luego existo. He sido llamado y además llamado por el amor, para dar desde ahí una respuesta también de amor. Relacionado con la cultura vocacional, decía Beato Juan Pablo II, está, por ejemplo, toda la conciencia del deber. Decía Juan Pablo II, ¿cómo podemos ayudar los cristianos a la construcción de Europa? Pues aportando que no solo existen los derechos humanos, sino que en la otra moneda de cada derecho hay un deber. Que es muy fácil salir a las calles y decir, todos los hombres y mujeres del mundo tienen derecho a comer. Pero al mismo tiempo hay que salir diciendo, tú tienes el deber de alimentar al que pasa hambre. Solo así es legítimo gritar un derecho. Si al mismo tiempo el grito del derecho es la expresión también del reconocimiento de un deber para que el derecho pueda ser. Esa es la cultura vocacional, que en el seno de las iglesias supone descubrir el significado de nuestras vidas como vocación en los rostros concretos de la vocación. La vocación laical, la vocación al matrimonio cristiano, la vocación al ministerio ordenado, la vocación a la especial consagración. La vida como vocación. Para ser testigos, nos estamos diciendo. Y esta palabra, ya sabéis que en su raíz, en su origen, es mártir. No son mártires porque les matan, sino que les matan porque son mártires. Les matan porque testimonian en medio de la plaza pública que están dispuestos a mantenerse de pie y no reconocer determinados señoríos. Porque son mártires, testigos de la verdad, les matan. Porque son mártires, testigos del perdón, les matan. Porque son mártires, testigos de la presencia de Jesucristo a quien no quieren negar, les matan. Pero primero son testigos. Luego, ese testimonio martirial es sellado con el derramamiento de la sangre. La creación entera desea vivamente la manifestación de los ojos de los hijos de Dios. Somos así impelidos a la confesión de fe del testigo, aquel que ha experimentado el encuentro con Cristo. Este acontecimiento desencadena un entusiasmo por el amor de un Dios personal, más que por la propia voluntad, fuera de toda necesidad y capricho, pone en movimiento en nuestra historia una historia de salvación. El entusiasmo de la fe es espiritual, intelectual, apostólico, genera alabanza y misión. La gente, estamos en gran parte sumergidos en el neopaganismo, en la casa, en el ágora de las relaciones económicas y laborales, en la plaza pública de la vida política, social y cultural. En este contexto estamos abocados a la confesión de fe. Fe neta y clara. Enérgica resistencia a los ídolos. Los ídolos del poder y del dinero. Del capricho y del placer fácil. Y un testimonio de caridad hasta la entrega de la vida. Según la vocación a la que hemos sido llamados, todos estamos llamados a testimoniar el acontecimiento de haber sido tocados por el amor de Dios en Jesucristo el Señor, en la fuerza de su Espíritu. Y ese amor que hemos recibido precisa forma en la vida que cada uno de nosotros desarrollamos según la vocación en la que hemos sido llamados. Caridad hasta la entrega de la vida en la caridad política, los laicos. Caridad hasta la entrega de la vida en la caridad pastoral, los ordenados. Caridad hasta la entrega de la vida en la caridad consumada en la vivencia de un carisma, en aquellos llamados a una especial consagración. Quien desee permanecer en la fe de la Biblia y de la Iglesia se ve empujado de entrada a una tierra de nadie en el plano cultural. Debe como primera medida redescubrir la locura de Dios para reconocer en ella la verdadera sabiduría y generar así zonas de asombro, algo no derivable ni esperable de la situación dominante. Que nuestra propia familia sea zona de asombro, que nuestra manera de entender las relaciones económicas y laborales, que nuestra presencia como familia de familias, que nuestro testimonio en la defensa de la verdad y de los empobrecidos de la tierra, que nuestros ensayos, intentos, vida que se arriesga y se entrega en favor de los más débiles, genere una zona de asombro. Porque el testimonio del apóstol ha de pasar la prueba del martirio, no avergonzarse del Evangelio, adherirse a la locura de Cristo crucificado. Y esto, como todas las grandes cosas que se hacen en la vida, empezando por cosas pequeñas y sencillas. A veces ese testimonio de no avergonzarse del Evangelio es sostener una conversación en el lugar de trabajo. No avergonzarse, no negar, no callar. Al contrario, romper el ambiente proponiendo una conversación. Suscitar una propuesta entregando un papelillo con una de las últimas homilías del Papa o con una preocupación que sale de la lectura del periódico. Amigos, mantener una actitud militante, que esa es la Iglesia que peregrina. No solo de voluntarios que entregan el tiempo cuando les sobra, o una parte del tiempo. La diferencia entre vivir la vida como vocación y vivir la vida como opción, y fijaros que la opción es una palabra fuerte, es que en la opción yo soy el que marco el territorio. Yo soy el que digo dónde me entrego, cuándo me entrego, a quién me entrego. Si acepto vivir la vida como vocación, no soy yo, sino es quien me llama. Es quien me llama a quien marca el territorio. Es quien me llama a quien marca el tiempo. Es quien me llama quien marca el nivel de mi donación. Incluso en la pastoral de la Iglesia, en la pastoral de adolescentes y jóvenes, en la que yo he trabajado muchos años, hemos pecado en exceso de decir a los jóvenes, tienes que optar. En vez de decirles de una manera más sencilla, tienes que escuchar. Tienes que abrir los ojos y mirar. Tienes que descubrir que alguien te quiere y te llama, y que te llama porque te quiere. Tienes que obedecer, no optar. La opción no es genuinamente cristiana. Lo genuinamente cristiano es la obediencia. Ya sé que esto rechina a oídos modernos. ¿Por qué es genuinamente cristiano? Porque es la actitud del Hijo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la actitud del Hijo. El Hijo no optó, el Hijo obedeció. Somos llamados a la libertad de los hijos por quien aprendió sufriendo a obedecer. Somos llamados a la comunión de los hermanos por quien en la mesa nos partió el pan y lavó los pies. Somos llamados a coger el encargo de ser heraldos del reino por el cordero degollado que quita el pecado del mundo, dando forma en nuestro corazón a la caridad política, el testimonio propio de los laicos, entregar el amor del Señor como caridad política. Os he copiado en el esquema tres textos. El primero, el número 29 de Deus Caritas Est, en el que Benedicto XVI habla de esto, hablando de caridad social. Luego, en Caritas in Veritate, en el número 7, habla también de la vía política, de la caridad política o institucional. Juan Pablo II a la caridad política la llamaba solidaridad. Y definía la solidaridad en el número 38 de Solicitudo Rei Socialis, no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Así, hermanos, la Iglesia. Y el significado, digamos, primero de la palabra Iglesia es esto que os pongo aquí entre comillas. La gente llamada a estar unida. Eso significa Eclesía. Pueblo convocado. Asamblea. La gente llamada a estar unida. Eso es la Iglesia. Pero si somos la Iglesia, es decir, la gente llamada a estar unida, nuestro testimonio tiene que ser un testimonio como pueblo. No solo un testimonio individual, que por supuesto es lo que también Benedicto XVI dice en Deus Caritas Est en el número 20, que al hablar de la caridad dice que la caridad es una llamada que se hace a cada fiel, una llamada que se hace a cada comunidad, y termina diciendo, esta llamada para ser respondida precisa organización. Es decir, el Papa recoge algo que nos hace caer en la cuenta de que el testimonio que estamos llamados a dar tiene que ser un testimonio personal, tiene que ser un testimonio ambiental o relacional y tiene que ser un testimonio institucional. Porque la caridad política trata de responder a todo lo que el hombre es y somos uno y tres. Somos dimensión personal, dimensión relacional, dimensión institucional. Y tiene que responder a todo lo que el hombre necesita. Y lo que el hombre necesita no solo es que atendamos a los hechos, a los efectos de las injusticias de este mundo, sino que atendamos también a las causas y las combatamos, porque militantes somos. Atender a las necesidades y atender a las causas. La gente llamada a estar unida tiene que dar testimonio de pueblo. Tenemos que dar testimonio como pueblo, tenemos que ser un pueblo visible. Fijaos el momento en el que estamos viviendo. La mayoría de nuestras diócesis, como los curas se mueren, como la gente que va a las iglesias envejece, como muchas de nuestras parroquias, sobre todo en los que tenemos muchas zonas rurales, han quedado empequeñecidas, estamos en un proceso de carácter organizativo que llamamos unidades pastorales y todo esto, que bendito sea Dios, porque hay que organizarse. Pero, por favor, no pongamos ahí el corazón de nuestra esperanza. Porque aquello a lo que estamos llamados no solamente es a una reorganización cuantitativa, sino a una forma de presencia cualitativa nueva. En el posconcilio florecieron los consejos. Y bendito sea Dios, porque todavía algunas parroquias no se han enterado y todavía no hay consejos. Pero van a llegar tarde, porque lo que se nos pide hoy ya no son consejos. Los consejos es para organizar a un pueblo que ya no existe. Lo que se nos pide hoy son equipos misioneros, fraternidades apostólicas, un pequeño grupo en el que un presbítero que haga presente a Jesucristo, que encabeza la marcha de la Iglesia, que es el esposo de la esposa, dos o tres matrimonios que hacen presente a Jesucristo en el amor que el esposo tiene a la esposa y siendo laicos, Jesucristo entre los hombres, y un hermano o hermana de especial consagración de las antiguas familias religiosas o de las nuevas, que hace presente la radicalidad de la plenitud en un rasgo de la vida cristiana, constituirnos a la escucha del Señor en equipillo misionero, rompiendo el individualismo burdo de los curas. Los curas piensan que es legítimo ser individualistas al grito de decir no somos frailes. Si es al revés, si la apostólica vivendi forma, que es en la que se inspira San Ignacio de Loyola, en la que se inspira Francisco de Asís, en la que se inspira Domingo de Guzmán, es la que el Señor da a los doce. Si la referencia de vida fraterna en la Iglesia es la de los doce, si los que somos íntima fraternidad sacramental somos los doce y los colaboradores de los doce. Ya está bien de caminar como lobos solitarios. Necesitamos hermanas y hermanos a nuestro lado, para rezar con ellos, para que nos corrijan, para que nos ayuden a descubrir nuestro verdadero sitio. Y al revés, hermanas, hermanos. Testigos como pueblo, haciendo una plantatio ecclesiae, porque eso es lo propio de las tierras de misión. Plantar la iglesia y haciendo esa parábola de la iglesia, que es un pequeño grupillo de hermanos que oran mañana y tarde, y que salen a los caminos cada cual según la vocación a la que ha sido llamado, para predicar el Evangelio, para luchar por la justicia, para servir a los pequeños, para encender la luz de un hogar, para abrir la puerta, para poner la silla, para ofrecer un poco de bebida caliente o fría según la época del año. Como pueblo, ofreciendo pequeños dibujos. En la Iglesia tenemos una palabra adecuada, sacramento. Es decir, a veces nos asusta el pensar, bueno, a lo que somos convocados es a una verdadera revolución, que es verdad. Pero si leemos la revolución con categorías modernas, pues nos aplasta. Sin embargo, si la vivimos con categorías bíblicas, con categorías sacramentales, podremos caer en la importancia que tiene poner en marcha una lucha, por pequeña que sea, una vida, acción apostólica, por pequeña que sea, si en esa acción apostólica, por pequeña que sea, se resumen en ella lo personal, lo ambiental y lo institucional. Si en aquello que ponemos en marcha nos vemos implicados porque somos llamados a la conversión y al testimonio vocacional. Si aquella pequeña cosa que hacemos genera un ambiente. Si aquella pequeña cosa que hacemos incide en el mundo institucional, en el mundo económico, político, cultural, de la sociedad donde vivimos. Ya me he pasado del tiempo, leo un texto de Evangelium Vitae. Por cierto, yo defiendo a cada sitio que voy que Evangelium Vitae es un texto de la doctrina social de la Iglesia. Si hubiera venido María Teresa Conte, que es la que estaba puesta en el programa, digo, pues porque tuve un debate con ella sobre esto, os diría que no, porque, digamos, desde esta perspectiva clásica de que la doctrina social de la Iglesia solo son determinados asuntos que hablan, pues, de las cuestiones fundamentalmente de justicia, de solidaridad y de bien común. Pero es que además Evangelium Vitae habla de eso. Evangelium Vitae, al hablar del Evangelio de la vida, es decir, que la mayor parte del desarrollo de Evangelium Vitae habla de las cuestiones relativas a aborto y eutanasia. Pero antes de eso hace una lectura creyente de la realidad. Y en esa lectura creyente de la realidad dice: vivimos en un tiempo en el que hay una guerra programada de los poderosos contra los débiles, de los ricos contra los pobres. Y una expresión de la guerra programada es el hambre, es la guerra. Y otra expresión de la guerra programada es la esterilización, la anticoncepción, el aborto. Fijaros, en el año 2010 se hicieron en Naciones Unidas, una tarde de septiembre, balance de los objetivos del milenio. Todos habían fracasado menos uno. Los objetivos que se habían planteado en el 2010, cuando hicieron en el 2000, perdón, cuando hicieron balance en el 2010, todos habían fracasado menos uno. ¿Cuál es el que no había fracasado? Aquel que tenía que ver con la expansión, socapa de salud reproductiva, la expansión de las legislaciones que permiten el aborto, de la expansión de la anticoncepción, y se consideró como un éxito. El representante de la Santa Sede levantó la mano y dijo: hombre, eso no se puede considerar un éxito. El que ustedes digan que cuando en el 2000 habíamos dicho que el hambre en el mundo en el 2015 tenía que haberse reducido a la mitad y en el 2010 se reconozca que es imposible cumplir ese objetivo en el 2015 y que habrá que esperar a finales del siglo XXI o al siglo XXII y que consideren que esto otro es un logro. Esa misma tarde, un grupo de Naciones Unidas pidió la exclusión de la Santa Sede de Naciones Unidas. Al día siguiente, algunos portavoces, me lo permitís, lo digo con todo cariño, del cristianismo progresista, le pareció estupendo que la Santa Sede saliera de Naciones Unidas. Pero si la Santa Sede no hubiera estado en Naciones Unidas esa tarde, nadie hubiera levantado la mano y hubiera dicho que pensar que el aborto se extendiera, la anticoncepción creciera, fuese un logro. Más bien, y esto es lo dramático, quizás haya que pensar que todo el envoltorio de celofán que tiene su atractivo y su buena intención de los objetivos del milenio, en realidad lo que encierra es el gato encerrado de una estrategia que muchas agencias de Naciones Unidas mantienen. Es una estrategia que un tal Joseph Ratzinger denunció en el mismo año 2000, en un artículo que apareció en el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana Avenire. La estrategia actual para gestionar la globalización, decía Ratzinger, es que como hemos perdido la esperanza de que podamos dar de comer a todos, es que haya menos comensales a la mesa. La verdad es que lo que dijo Ratzinger en el 2000 se cumplió en el 2010 en el balance de Naciones Unidas. Pero aquí estamos nosotros para ser testigos del Evangelio de la vida. A todos los miembros de la Iglesia, pueblo de la vida y para la vida, dirijo mi más apremiante invitación para que juntos podamos ofrecer a este mundo nuestros nuevos signos de esperanza, trabajando para que aumenten la justicia y la solidaridad y se afiance una nueva cultura de la vida humana para la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del amor.
Estamos también, obviamente, para escuchar, para atender, y seguro que muchos de los que estamos, incluso estaríamos dispuestos a seguir escuchando y dejamos un lado el café. Pero en esos momentos lo único que puedo decirles es que muchas gracias por haber ido desde Valladolid para dedicarnos esta hora de su tiempo, gracias por su entrega y gracias por su generosidad también a la hora de impartir la conferencia.